Más Salud, Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas y bienvenidos a Más Salud. Soy Alejandro Godoy y es un gusto compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy es muy interesante, a mí me sugiere muchísimas cosas. Se titula Los hombres no lloramos, hablemos de salud mental. Vamos a intentar resolver sus dudas y aclararemos algunos mitos acerca de este tema. Algunos hombres prefieren vivir problemas de salud mental en silencio antes que pedir ayuda por temor a parecer débiles. Sin embargo, los problemas mentales no tienen nada que ver con fortalezas o debilidades. Para aclararnos más sobre este tema, nos acompaña el día de hoy el doctor Benjamín Guerrero López, quien es médico cirujano egresado de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Cursó la maestría en Ciencias Médicas del posgrado de la Facultad de Medicina y la maestría en Psicoanálisis en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis AC. Desde el año 2010 es coordinador de la Clínica del Programa de Salud Mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, donde actualmente es el jefe del departamento. Doctor, es un placer tenerlo en nuestro programa. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, el placer es mío. Saludo al auditorio. Esperemos que esta charla resulte bastante útil para la audiencia y les despierte mucho interés.
Doctor Guerrero, si me permite, comenzaré con algunas preguntas básicas. ¿Qué Adelante. Es la salud mental?
Qué bueno que empiezas con esta pregunta, porque siempre cuando hablamos, por ejemplo, de salud mental o de enfermedades mentales, siempre buscamos hacer referencia a lo que está mal, ¿no? Al trastorno. Y que generalmente hablamos, en la medicina siempre decimos que la salud es más que ausencia de enfermedad, pero que en la práctica muchas veces la gente seguimos viviendo a la salud como ausencia de enfermedad y eso no nos permite pues tener un buen cuidado de la salud porque sentimos que pues si no estamos enfermos, pues estamos sanos, okay, estamos saludables y eso no necesariamente es cierto porque muchas veces tenemos conductas de riesgo que no nos damos cuenta y que terminan en un momento dado pues llevándonos a enfermar. Y la salud, como la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido, es el estado de completo bienestar biológico, psicológico y social. Es decir, que mi cuerpo esté en condiciones, no tenga yo malestares, mi cuerpo esté funcionando como se espera normalmente y que tenga un equilibrio emocional, que pueda en un momento dado sentir la capacidad para resolver las demandas de la vida diaria, que pueda hacer yo mi trabajo, que pueda pensar, proyectar, sentirme contento con lo que hago. Y también que en el caso de la salud mental es importante que podamos hacer empáticos, contribuir con los otros, con nuestro grupo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, en la sociedad. Y entonces esta expresión de nuestra productividad, pues se está hablando de la salud. Y entonces aquí esto es muy, muy importante porque cuando en un momento dado hablamos de salud, también estamos hablando de satisfacción con nuestra vida, con nuestras cosas, con lo que hacemos y de bienestar. Nos sentimos bien en nuestras diferentes áreas de nuestras vidas, tomando en cuenta, y haciendo aquí un paréntesis, de que Sentirse bien no significa ausencia de problemas, porque a veces la gente lo entiende como, si es el bienestar, es como la felicidad, es la ausencia de dolor, de ausencia de problemas, y eso pues entonces no existe, ¿no? O sea, los seres humanos vivimos en nuestras vidas, siempre hay problemas, a veces chiquitos, a veces muy grandes, y siempre tenemos sus problemas, pero lo importante es poder tener esta capacidad para hacerles frente a estos problemas.
Muy interesante, debido a que nosotros sentimos que si no hay, digamos, síntomas que puedan verse, resolverse de una manera muy pragmática, pensamos que no hay enfermedad. ¿Esto es cierto?
Que ese es el, aprendimos socialmente, nos han ido educando, ¿no? O sea, decir, la enfermedad es malestar, la enfermedad es dolor. Y si no tienes malestar, no tienes dolor, no tienes enfermedad. Lo cual, esta idea se fue deshaciendo a lo largo del siglo XX cuando empezamos a conocer las enfermedades crónico-degenerativas. Empezábamos con diabetes durante muchos años, no nos hacíamos ningún estudio. Después nos hacían, por algo nos hacían un estudio y decía, usted tiene el azúcar elevada. Pero si a mí no me duele nada, ¿no? O sea, tiene usted una enfermedad que se llama diabetes, pero si a mí no me duele nada. Pues no, no todas las enfermedades generan malestar, generan dolor. Y muchas veces cuando ya tenemos malestar o dolor es porque la enfermedad ha avanzado. En el caso de los problemas mentales, es también algo similar. Hay trastornos que generan malestar o dolor desde el inicio, pero hay trastornos que se van instaurando sin que nos vayamos dando cuenta. Y esta es la parte importante de que en un momento las personas sepan que hay problemas, que problemas mentales que a veces nos va a costar trabajo detectarlos porque no los podemos percibir. Muchas veces los que los perciben son la gente que está a nuestro alrededor y nos dice, oye, algo te está pasando. Pero como no lo sentimos ese malestar, muchas veces lo negamos, ¿no? No, a mí no me pasa nada.
¿Qué razón tiene? Ahora bien, entrando a nuestro tema un poquito más, ¿los estereotipos de género son un impedimento para acceder a la salud?
Indiscutiblemente. ¿No? Indiscutiblemente hemos sido educados en una sociedad en la que el niño, si eres niño, si eres macho, si eres valiente, no tienes por qué llorar. Te tienes que aguantar. Aguántate como los machos, aguántate como los hombres. Los hombres no lloran. Y esta crianza definitivamente va haciendo que la persona, el hombre, sienta que si tiene un malestar, tiene que aguantarse, tiene que ser macho y entonces no expresar el malestar o no expresar el dolor, porque definitivamente es algo que es reprobable en el grupo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vemos charlas, por ejemplo, de mujeres que tienen una ruptura amorosa, lloran, expresan con las amigas esta ruptura amorosa. Y los hombres expresan la ruptura pero diciendo, pues ya me buscaré otra. O acompáñame, vamos a tomar unas cervezas para que se me pase el dolor, ¿no? O sea, porque pues, ya la tengo que olvidar. Es más, hay canciones que dicen, ¿no? O sea, pues no tienes que llorar, o tienes que aguantarte, ya tienes que olvidarla. Bueno, ¿y cómo le hago, no? O sea, pero ahí vamos viendo este estereotipo de género de cómo el malestar y el sufrimiento se empieza a vivir de manera diferente entre hombres y mujeres.
Qué interesante, me hace recordar muchísimas canciones. Empezando por José Alfredo Jiménez y pasando por Cuco Sánchez en este país nuestro tan bello, tan entero, tan lleno de costumbres buenas y malas, que nos dan la profundidad de entender que los hombres en México, en este país lleno de machos de corrido, pues no debemos llorar y no debemos expresar lo que sentimos. Y sin embargo, no sé, en la soledad, en el quebranto de nuestros propios sentimientos más íntimos, empezamos a sentir que algo no está bien y tenemos unas profundas ganas de llorar, y esto empieza a crear una atmósfera, hablo simplemente de lo que yo me estoy imaginando, doctor, una atmósfera que me hace sentir que estoy perdiendo o puedo perder la hombría en este sentido de que si empiezo a sentir que debo llorar porque me está ganando la emoción o el sentimiento, estoy perdiendo algo de hombría. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué nos puede comentar?
Las personas, cuando tenemos un dolor, pues lo vamos a tratar de aliviar. de alguna manera, ¿no? O sea, conversando, pues nos ayuda mucho porque hacemos catarsis, pero estamos diciendo que los hombres no nos gusta, no nos han enseñado a hacer esa catarsis porque no podemos ser débiles. Generalmente los hombres se enfrentan los dolores, por ejemplo, las rupturas de cualquier tipo, no solo las rupturas amorosas, sino a lo mejor la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Los hombres enfrentamos las pérdidas y las rupturas con alcohol, con sustancias. Entonces, tenemos el dolor y lo que hemos aprendido es a mitigar el dolor, así entre comillas, porque se mitiga mientras uno está intoxicado, pero pasando la intoxicación uno vuelve a ser consciente de lo que le está pasando. Pero se suele buscar una ayuda en las sustancias, porque nos han enseñado que es a través de esas sustancias la manera de que el hombre tiene que contender con los dolores de las rupturas o las situaciones difíciles de la vida. Y este es un gran problema porque para la falta de hombría, para que no se note la falta de hombría por este dolor, pues toma alcohol, baja tu malestar, baja tu sufrimiento y entonces pues con esto podrás contender. Nada más que pues vean cómo esto empieza a promover pues otro tipo de problemas. O sea, la manera de enfrentar una pérdida nos va a llevar a poder a tener, a veces estar en riesgo de enfrentar otro tipo de problemáticas por el consumo de alcohol o de otras sustancias.
Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¿Qué tan frecuente es, doctor Guerrero, que se solicite ayuda médica para atender problemas de salud mental?
Fíjate, Alejandro, que yo te diría que a lo mejor aquí tenemos que hacer un punto de corte de antes de la pandemia y durante y después de la pandemia.
Claro.
Por fortuna, después, durante y después de la pandemia, la gente ha estado buscando más ayuda para atender sus problemas de salud mental. Desafortunadamente, no toda. Desafortunadamente, todavía hay mucha gente que el estigma, este temor a que van a decir que estoy loco, que estoy loca, que soy débil, que no estoy bien de la cabeza. Entonces, mejor no me acerco al tratamiento. O sea, todavía es muy frecuente, pero ha incrementado durante la pandemia y después de la pandemia la búsqueda de atención. Antes de la pandemia era muy pocas personas buscaban atención por estas barreras que hay, por estas barreras sobre todo sociales, culturales. Yo diría que tenemos, bueno, hay muchas barreras para recibir atención en salud mental, pero yo diría que dos muy, muy importantes. Una es el desconocimiento. No sé lo que me pasa y no sé a dónde tengo que ir. Y la primera pregunta que surge es psicólogo, psiquiatra, pero de ahí pueden surgir muchas que no sé a dónde acudir. Y la segunda situación, otra barrera muy importante es esto que tú me estás preguntando, las barreras sociales y culturales. O sea, es decir, si yo voy y soy hombre, se van a dar cuenta que yo pues no soy tan hombre, ¿no? O sea,
que tengo una debilidad.
Que porque tuve una ruptura hace 3 meses y no me logro sentir bien y que me siento triste y me dan ganas de llorar y ya no quiero ir a mi trabajo, ya no quiero ir a la escuela, pero yo no lo puedo manifestar, ¿no? O sea, porque van a decir que no soy hombre. Entonces esta es una barrera que todavía la tenemos fuertemente.
Abject Illustration dice, saludos. He escuchado decir amigos que simplemente no pueden llorar aunque quieran y que cuando lloran llega a ser devastador. ¿Hay alguna dificultad clínica real que les impida llorar o es solo algo puramente psiquiátrico o psicológico? Compleja la pregunta, interesante. ¿Qué nos puedes decir, doctor?
Como bien dices, es una pregunta compleja, pero a veces en algunas personas que tienen depresiones de moderadas a graves, sienten esto, esta incapacidad para llorar. Me siento muy triste, pero no puedo llorar. Pero aquí lo más frecuente no es esto. Lo más frecuente es el aspecto cultural y social en el que nos dicen no debes llorar, o sea, es debilidad. Entonces me siento muy mal y algo pues va a reprimir mi llanto. ¿Por qué? Porque yo aprendí, aunque en este momento yo diga, pero quiero llorar, o sea, aquí estoy solo y quiero llorar. Pues sí, pero traes una represión aprendida desde pequeño. Entonces, que es bien difícil porque es una lucha en estos, en tu sistema cerebral, o sea, es una lucha de decir, llora, y otra parte dice, no llores. No debes de llorar, porque si lloras, estás mostrando debilidad. Entonces ahí pues es donde vamos reflejando estos aspectos con los que hemos crecido y que ojalá vayamos, por supuesto, pues es muy deseable que vayamos modificando, que vayamos entendiendo que las emociones no nos dan esta expresión emocional no nos da superioridad ante los demás, ni tampoco inferioridad ante los demás, sino las emociones son naturales, ¿no? Y se expresan pues también con esa naturalidad.
Ahora, ¿cuáles serían los problemas mentales que se presentan con más frecuencia en hombres? Dada la experiencia que tenemos, ¿cuál serían los de este tipo de padecimientos más frecuentes en los hombres?
El consumo de sustancias. Es uno, consumo de alcohol y sustancias, las conductas antisociales o aquellos problemas que dices que están alrededor del mal manejo de la agresividad, pero no nos podemos decir que los hombres no padecen, o sea, no podemos decir que los hombres no padecen depresión o no padecen ansiedad, o sea, es tan frecuente la depresión y la ansiedad que también los hombres la padecemos, nada más que la expresión muchas veces de cómo se manifiesta puede modificarse y la búsqueda de atención puede modificarse. Ahora, en estas diferencias de género, de cómo se presentan los trastornos, un fenómeno que se ve mucho más en los hombres es el suicidio, más que en las mujeres. Los intentos de suicidio son ligeramente mayores en las mujeres, pero el suicidio consumado es indiscutiblemente mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Quizá ahí sí tiene que ver muy probablemente tiene que ver nuestra biología. Tenemos una expresión de la agresividad mayor, la agresividad física mayor, y entonces hacemos intentos de suicidio pues más graves, ¿no? O sea, que cuando lo intentamos con una mayor gravedad que en un momento no damos tiempo ni a que nos ayuden.
¿Ha aumentado esta situación, por ejemplo, en nuestro país o con nuestros jóvenes? Yo tengo, por cierto, que la Facultad de Medicina tiene una labor excelente con su departamento de psiquiatría y salud mental en atender a toda nuestra comunidad. ¿Hay un rasgo que nos pueda decir, hay más intentos de suicidio o más reflexión sobre el hecho de que me gustaría o quiero suicidarme porque mi vida no me interesa, no me importa, no soy lo que debo ser, etcétera? ¿Hay un aumento en la tasa de suicidio o de intentos de suicidio?
Bueno, aquí tendríamos que decir si ha habido un aumento del suicidio en México, ¿no? En general, si ha habido un aumento. Cuando uno ve las curvas de estadísticas, pues va viendo que a lo largo de 50 años, pues ha ido incrementando. 2004, 4.2 suicidios por 100.000 habitantes. 2020, 6.3 suicidios por 100.000 habitantes. O sea, prácticamente 50% más, ¿no? O sea, sí ha habido un aumento. Y ha aparecido también otro fenómeno, que son las autolesiones. Cuando tú y yo estábamos en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, pues difícilmente cuando nuestros compañeros o nosotros mismos teníamos un problema fuerte o muy difícil, se nos ocurría autolesionarnos o lo veíamos como una forma de aliviar nuestro dolor o de nuestra desesperación. Recurríamos a otras formas de enfrentar esta desesperación, esta frustración. En la actualidad, desafortunadamente nuestros jóvenes lo toman como una forma de enfrentar esta situación de frustración y desesperación, esas autolesiones. Y a veces esas autolesiones son muy, muy difíciles de distinguir de intentos de suicidio. Las autolesiones son cortes, ¿no? O sea, generalmente. Pueden ser también golpes, pero generalmente son cortes. Y generalmente son cortes superficiales. Sin embargo, esto no significa que, pues porque son superficiales, no hay que darles importancia. O sea, se está cortando, O sea, mi hijo, mi hija, o mi amigo, o mi prima, o sea, se está cortando. Pero bueno, nada más es superficial. No, hay que atenderlo, hay que valorarlo, porque a lo mejor en el fondo sí hay un riesgo mayor y que en este momento algo todavía le ayuda a frenarse, no hacer un intento mayor. Pero en un momento dado puede perder ese control y llevar a una situación de mayor gravedad. Entonces, aparecen estos fenómenos que nos ponen más en alerta, ¿no? En el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, efectivamente, hemos ido viendo un aumento de jóvenes que presentan autolesiones, que presentan también ideas de suicidio. Y nosotros valoramos el grado de gravedad de las ideas suicidas. Las ideas suicidas, vamos a decirlo, nosotros las clasificamos en un riesgo suicida alto, leve, moderado y alto. El leve es algo que se puede manejar en un consultorio. El moderado se puede manejar en un consultorio, pero ya con más supervisión de las personas, de los familiares de quien lo está padeciendo. Y el grave tiene que ser hospitalizado. Y tiene que ser hospitalizada la persona para evitar, en la medida de lo posible, evitar que se vaya a lastimar y empezar un tratamiento adecuado que lo lleve a mejorar de esta condición. Y ahí es donde tenemos que actuar fuertemente y tenemos que convencer a nuestros jóvenes que necesitan tratarse. Nada más que tenemos un problema, ¿no? O sea, ahora que nos dimos cuenta con la pandemia, nos dimos cuenta. Bueno, ya lo sabíamos, pero lo hicimos evidente, que es, tenemos pocos servicios de salud mental en todo nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud no estaba preparado para atender la salud mental. Sabíamos que lo teníamos que hacer, deseábamos que la gente acudiera, pero no teníamos alta demanda, entonces nuestros servicios no estaban preparados para esto que nos ocurrió y que ahora tenemos una alta demanda y que todos los servicios de salud mental están sobrepasados. Estamos tratando de buscar todas las instituciones cómo enfrentar esta sobredemanda. Y yo creo que es un reto y una oportunidad para cambiar nuestro sistema de salud, de atención en salud mental, porque también tendremos que decir que los problemas de salud mental son trastornos muchas veces complejos, que requieren la intervención no solo de un especialista, sino muchas veces requieren de un equipo. En el caso del departamento tenemos psiquiatras, médicos especialistas en psiquiatría, tenemos psicólogas clínicas entrenadas en terapia cognitivo-conductual contextual y tenemos trabajadoras sociales psiquiátricas. Claro, también tenemos otro personal de apoyo como médicos residentes, médicos pasantes, pero a lo que voy es un equipo el que tiene que integrar un servicio de atención a salud mental. ¿Por qué? Porque cada uno con sus capacidades puede ayudar más a la población a enfrentar estos problemas que muchas veces son complejos.
Muy interesante, doctor. Ahondando un poquito más en lo que ya nos habías dicho, doctor Guerrero, ¿estos problemas de salud mental en hombres pueden ser heredados? Es algo que frecuentemente estamos pensando, esto es que así era mi tío fulano, es que mi papá se enojaba de esta forma igual, es que tenía este comportamiento de silencios, de pronto se enojaba y no te hablaba en un mes o en dos meses. ¿Esto se puede heredar? ¿O es aprendida la manera de expresarse?
Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque todas las enfermedades, incluyendo las mentales, tienen causas multifactoriales en su gran mayoría. O sea, son pocos los casos que son así como muy directo biológicamente, o sea, que genéticamente hay algo que nos predispone fuertemente a desarrollar una enfermedad. La gran mayoría de las enfermedades es una interacción entre lo que traemos en nuestra biología, en nuestros genes, lo que va pasando en nuestro proceso de desarrollo y de crianza y lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, aquí, en esta pregunta que tú me haces, te diría, si estamos hablando que, por ejemplo, el alcoholismo, el consumo de sustancias son de los problemas mentales más frecuentes en hombres, algunos casos sí son fuertemente heredados. El papá, el tío, el abuelito consumían alcohol y entonces hay una predisposición. Pero no es el 100% de los casos. Una parte importante se está viendo son las condiciones alrededor de la vida de la persona, ¿no? La vida de los jóvenes, en donde hay más disposición para el consumo de sustancias. Antes, pues, que cuando uno llegaba a una tienda a comprar una cerveza, lo atendía a alguien, ¿no? O sea, oiga, me da una cerveza. No, niño, no te la puedo vender a ti, ¿no? No eres adulto, tienes que venir con un adulto. En cambio, ahora, pues, ya llego al Oxxo y yo le agarro la cerveza y nada más la pago. Entonces, y eso va, esto que va modificándose va haciendo que los jóvenes tengan más disponibilidad a las sustancias, por lo cual están más en riesgo de desarrollar problemas. Si además estamos hablando que la cultura en la que nos ha dicho tú tienes que resolver tus dolores no expresándolos, sino tomando alguna sustancia, pues también va incrementando, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que quedar con la idea de que el factor psicológico y social es el más fuerte en el desarrollo de esos trastornos, porque si todo se lo ponemos a la genética, pues vamos a decir, bueno, pues como yo no tengo genética, mi familia, no tengo ningún familiar alcohólico, yo puedo tomar el alcohol, la cantidad de alcohol que sea, porque no voy a desarrollar alcoholismo. Y cuando me doy cuenta, ya estoy en un problema de alcoholismo, ¿no? Entonces, no, los factores psicosociales son los más importantes para el desarrollo de muchos trastornos mentales.
Muy interesante, muchas gracias, Benjamín. A ver, aquí tenemos algunos saludos que envían desde Oaxaca, por ejemplo, Octavio Hernández, también lo saluda Rocío Granados Núñez. Y tenemos aquí una pregunta, un planteamiento y una pregunta de Leonora González. Dice, hola, buenas tardes, doctor Guerrero. Además de lo que comenta de las conductas aprendidas, también creo yo que ha quedado sesgada o dejada de lado la educación emocional que existía desde las familias. ¿Existe alguna herramienta que ayude, sobre todo a los jóvenes, a ponerse en contacto con sus emociones, que aprendan a identificarlas por lo pronto?
Muchas gracias por los saludos y muchas gracias por la pregunta, Leonora. Indiscutiblemente, nuestros procesos de crianza han cambiado y la manera que se educaba en otro momento para enfrentar las situaciones difíciles es diferente a cómo se educa ahora. Antiguamente, dentro de la educación, te enseñaban a enfrentarte pues a las situaciones de angustia o desesperación desde muy temprano. Pero ahora, no, ahora tratamos de evitarle a los hijos que se expongan a situaciones de dolor, ¿no? Decimos, no, pobrecito, ¿no? O sea, no lo vayas a decir, bueno, ya déjalo, no le digas nada. Entonces, esto que en un momento queremos evitar el dolor, lo único que vamos a hacer es que no vayamos desarrollando los mecanismos, las defensas adecuadas para enfrentarnos. Y entonces, cuando tenemos que enfrentarnos a una realidad en donde ya no están nuestros papás ahí para salvarnos de todos los problemas, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, si antes frente a una situación era mi mamá la que decía, bueno, no te preocupes, hijo, yo veo cómo lo hacemos. O mi papá me decía, no, mira, no te preocupes, vamos a hacerlo así o cambiamos esto, hacemos aquello y tú ya no te angusties. Bueno, pues cuando era niño, pues eso me resolvía. Pero ahora que ya estoy en la preparatoria, estoy en la universidad, me tengo que hacer cargo de mis problemas, no sé cómo hacerlo. No tengo esos mecanismos emocionales para afrontar el estrés de las situaciones difíciles. Y eso es algo que estamos, indiscutiblemente, estamos viviendo ahora con nuestros jóvenes y les tenemos ahora que enseñar cómo afrontar las situaciones difíciles, cómo afrontar el estrés. Los que somos de otra época lo aprendimos dentro de la crianza que nos dieron en la casa. Ahora no lo aprendimos. Y entonces ahora necesitamos aprenderlo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para enfrentar nuestro día a día sin que nos ponga en riesgo de desarrollar un problema mental. Y creo que en ese sentido yo estoy de acuerdo con Leonora, que los patrones de crianza son muy importantes, estos cambios que ha habido son muy importantes y que nuestros jóvenes, desafortunadamente, porque nos volvimos estos papás de que queremos resolverle todo a los hijos y que no sufran lo que nosotros sufrimos, pues desafortunadamente nos ha llevado a esto. Sin que eso signifique violencia en la crianza de los niños, ¿no? Porque también a veces me dicen, pero ¿verdad que estaba bien darle unos cinturonazos, unas nalgadas? No, a ver, hay que distinguir la crianza con la violencia, ¿no? Entonces, no, la violencia no.
¿Se podría decir de alguna manera que en la actualidad, las redes sociales, toda esta situación, el TikTok, etcétera, que pueden ser de una facilidad, de la inmediatez que nos informan, sobre todo a los jóvenes, pero también es una forma de entender cómo hay que comportarse, qué tanto está ayudando o qué tanto perjudica, qué tanto aleja de una buena plática familiar y qué tanto va a afectar que no tengamos esta comunicación con nuestros familiares, amigos, y que nuestra educación o nuestra formación, hablando de los jóvenes, sea más a través de este tipo de plataformas. ¿Algún comentario respecto a esto, doctor?
Pues es que aquí vamos a decir que las redes sociales tienen sus pros en el proceso de socialización. Nos han acercado amigos que hace años que no veíamos, ahora sabemos de ellos y podemos charlar y podemos saber qué está pasando en sus vidas. Pero indiscutiblemente que estamos hablando de la población joven y ahí, al socializar ellos a través de las redes, lo que pasa en las redes tiene un gran impacto en ellos. Y entonces esa es una situación que puede ser para bien, pero desafortunadamente muchas veces es para mal. ¿Por qué? Porque al final, en el proceso de socialización a lo largo de la vida, pero sobre todo en los jóvenes, vamos buscando aceptación. Vamos buscando que nos digan pues, que somos guapos, que somos guapas, que atraemos, que lo hicimos muy bien, que hicimos muy bien las cosas en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, pero que de pronto empiecen a poner comentarios negativos hacia la persona, pues indiscutiblemente va a tener una repercusión emocional. Y todavía me preocupa más el asunto del anonimato. Porque antes cuando decías, bueno, Miguelito, que es mi mejor amigo, me dijo que juego muy mal fútbol y yo me sentí el mejor jugador, eso me duele. Pero ya sé quién me lo dijo, ya puedo decir, oye, Miguelito, pero pues, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Ahora con el anonimato genera un fenómeno diferente, porque genera un fenómeno como de sentirse que está uno muy mal y no sabe de quién viene. Entonces, no sé, a lo mejor sí es cierto que el que está mal soy yo, y entonces genera mucho más incertidumbre y un grado de ansiedad mayor. Entonces, sí, las redes están siendo además un factor que enseña, que muestra, y enseña conductas positivas, pero muchas veces enseña conductas negativas y muchas veces enseña conductas negativas para responder a las situaciones difíciles en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuántas páginas no hay de que les dicen a las chicas, a las jóvenes, cómo restringirse los alimentos o cómo vomitar o cómo cometer suicidio, etcétera? Entonces, esta parte tenemos una situación ahí preocupante porque no tenemos control con la información que están recibiendo nuestros jóvenes.
Me gustaría que habláramos un poquito de la depresión en los hombres. ¿Cuáles son los síntomas, los signos alarmantes, los que nos pueden dar una alerta de que se está presentando una depresión? Ya sea para uno mismo, o sea, yo me estoy dando cuenta que estoy deprimido, o que alguien en mi familia, en mi entorno, se vaya dando cuenta que hay algo raro en mi conducta que podría ser depresión. Adelante, Benjamín.
Pues es una pregunta, Alejandro, muy importante, porque por definición la depresión tiene que manifestarse de dos formas básicas, o presentando tristeza la mayor parte del día, casi todos los días, durante 2 semanas o más, o algo que se llama anhedonia, o sea, las cosas que antes me provocaban placer ya no me provocan placer, ya no las disfruto. Y si ya no disfruto las cosas durante más de 2 semanas, casi todos los días durante más de 2 semanas, puede estar hablando de depresión. Esto como concepto, pues lo entendemos y nos sirve mucho, nos orienta mucho para hacer un diagnóstico, pero las personas generalmente no es lo que se van a percatar. Muchas veces lo que las personas se percatan son más de los síntomas físicos. Me he sentido cansado casi todo el día, ya no me dan ganas de hacer las cosas, ya casi no tengo hambre, o estoy comiendo de más, o sea, cada rato estoy picando, se me antoja que las galletitas, que el refresco, que las palomitas, que ahora ya me comí un pan, el hecho de que no estoy durmiendo bien, me acuesto a las 10, son las 11, no me he quedado dormido, son las 12 tampoco, ya mejor me puse a ver la televisión, me vengo durmiendo a las 2 de la mañana, me tengo que levantar a las 5, empiezo a tener trastornos del sueño, empiezo a tener otras molestias físicas, que me duele la cabeza, que me duele el estómago, que me duele la espalda, que me duelen las piernas. Y esto lo remarco mucho porque muchas personas que tienen depresión primero van a buscar ayuda para sus síntomas físicos. Y van al médico pidiendo unas vitaminas, ¿no? O sea, oiga, doctor, deme unas vitaminas porque me siento muy cansado. Uh-huh. ¿Por qué no estoy durmiendo bien? Oiga, deme unas vitaminas. Y además, no sé qué me está pasando porque ya no me da hambre. Pero yo creo que necesito unas buenas vitaminas para que esto me mejore. Pues no, vamos a ver, que lo más seguro es que estos síntomas tengan también un componente emocional que nos puedan estar hablando de una depresión. Entonces, es muy importante esto porque en la búsqueda de atención, las personas cuando tienen depresión muchas veces van a ir al médico general que a un especialista en salud mental. Cuando ya llegan con nosotros, bueno, pues para los especialistas pues es relativamente sencillo hacer el diagnóstico en la gran mayoría de los casos. Pero el problema es el grueso de la población que no va a detectar la depresión. Y más, si en un momento dado, lo que hablábamos, si hay factores sociales o culturales que digan, oye, pero ¿por qué estás triste? No tienes por qué estar triste, está tu vida muy bien. Oye, mira, tienes quien te quiera, tienes trabajo, o tienes estás en la escuela, estás en una buena escuela, no tienes por qué, no tienes razones para estar triste. Bueno, uno tendría que entender que la depresión, y como muchas enfermedades, no es que uno quiera sentirse triste, que no es que uno quiera sentirse mal, no es una cuestión de deseo, es una cuestión de tenerlo, de padecerlo, de vivirlo. Y esta es la situación que es muy importante, porque si yo creo que estoy exagerando lo que me está pasando, ya es una barrera para que yo busque atención. Entonces, tengo que hacerle caso a mis malestares y buscar atención. Es mejor que alguien me diga, pues con la evaluación no encuentro depresión, si estás sintiendo estresado, si estás un tanto triste, pero no es depresión. Ah, bueno, pues ya, pero ¿qué tal si en un momento estoy pensando que estoy bien y que pues solamente necesito un alcohol, unos alcoholes con mis amigos el fin de semana? Pues entonces quito la posibilidad de una atención y además pues estoy poniéndome en riesgo de desarrollar otro trastorno.
Qué interesante, es un tema que realmente tiene muchas aristas, muchos lugares, multidisciplinario, no solamente es una parte que un médico pueda atender, un médico general. Realmente las enfermedades mentales, como bien nos has estado explicando, tienen una trascendencia mucho mayor. Saludos aquí a todas las personas que amablemente nos están escribiendo. Adriana G. González pregunta, si alguien golpea una pared por enojo y se lastima severamente las manos, ¿se considera autolesión?
Sí, porque esta persona está buscando directamente lesionarse, o sea, porque uno sabe que pues, se golpea así la pared fuertemente, pues se va a lesionar. A lo mejor no tiene completamente la intención de sangrarse las manos, pero en el impulso sí se está dañando. Entonces, cualquier lesión autoinfligida le estamos llamando autolesión.
Bien, aquí sí quisiera sacar al aire este comentario de Iván Val, al cual le agradecemos el comentario. Dice, así debe ser, los hombres de Jalisco no lloramos. No sé si hay alguna parte de ironía en esta pregunta, pero la quiero comentar contigo porque me parece interesante, justamente de esto hablábamos, ¿verdad? Los hombres no lloramos y los hombres de Jalisco menos. ¿Qué podrías comentarnos respecto a esta?
Finalmente aquí se refleja en esta frase, pues este aspecto cultural, social, cultural que hemos dicho. Es decir, que los hombres nos educan desde muy pequeños a que la expresión de las emociones tiene que ser solo las de agresión, tienes que ser fuerte, tienes que ser macho, tienes que ser valiente, ¿no? Valiente a veces en un sentido más como agresivo, demostrar esta agresividad, que eso es lo que se espera de ti, ¿no? Este es lo que nos enseña en este patrón social que lo traemos desde muy pequeño en este proceso de crianza, lo cual pues vamos viendo cómo limita la expresión de otras emociones. ¿Cuántas veces no hemos visto que en una relación de pareja el hombre no expresa sentimientos de ternura hacia su pareja, ¿no? Porque a las viejas pues hay que demostrarles que somos muy machos, ¿no? O sea, es decir, esta expresión emocional está condicionada en nuestro proceso de crianza, en lo que fuimos aprendiendo de cómo expresar las emociones. Y esta frase pues lo deja ver, y nada más lo que yo diría es, el problema de esto es que vamos haciendo que no podamos en un momento dado que tengamos que estemos padeciendo algún problema, no vamos a buscar tratamiento. O que en un momento dado justifiquemos ciertos comportamientos con estas frases.
¿No? Ahora, ser agresivo es un problema de salud mental, se consideraría esta fórmula de ser muy agresivo, ya sea con golpes o con comportamiento, ¿podría darnos una idea de que hay un problema de salud mental ahí?
Es una pregunta compleja, porque aquí depende de quien tiene esta expresión de agresividad, pero también de quien lo está viendo. Porque, es decir, si yo me crié en un barrio, y que es un barrio que se arreglan muchas cosas a golpes, pues se tolera más la agresividad, ¿no? Y entonces yo he aprendido que si yo estoy enojado contigo, digo, pues, ¿sabes qué, Alejandro? Terminando el programa, nos vemos, porque yo ya, la verdad, sí me molestó lo que me dijiste, ¿no? Entonces a la salida nos vemos. Pero si yo llego a otro contexto en el que las cosas no se arreglan así, pues sí, se desconciertan y dicen, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué actúa de esa manera si no le estamos haciendo nada como para que responda así? Entonces, ahí hay una situación que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, la gran mayoría de las veces, las personas, cuando están irritables, agreden. Pueden agredir físicamente. Pueden agredir con actitudes o pueden agredir con palabras. Y la irritabilidad es frecuente en muchos trastornos mentales. Entonces, si uno se siente irritable continuamente, uno tendrá que pensar que probablemente tenga un problema de salud mental, que puede ser un problema de ansiedad, probablemente, un trastorno del dormir, gente que no duerme anda irritable, un trastorno depresivo, pero de ahí puede haber muchos otros trastornos. Por ejemplo, casos de epilepsia que se manifiestan solo por agresividad. Entonces, si estamos hablando de que alguien es agresivo, tenemos que siempre pensar, ¿tendrá algún problema? Y hasta claro, que no se descarte, pues no se puede decir que no lo tiene.
Aquí hay una pregunta que yo la considero interesante, Adyek Ilustración. También parece ser que los hombres sienten una necesidad de resolver las cosas en general solos, de manera inmediata, y que les cuesta trabajo entender que a veces resolverlo implica solo hablar y escuchar, y escucharme lo pone, bueno, nos lo pone ahí en mayúsculas. A veces solo escuchar puede ser una buena forma de comunicarse. ¿Qué nos puedes decir de este comentario?
Que tenemos que ver que efectivamente hay procesos que tienen que ver con nuestra biología, con la forma de ser hombres y mucho también de nuestra crianza. Los hombres somos más impulsivos, indiscutiblemente, ¿no? O sea, las mujeres son menos impulsivas regularmente. No estoy diciendo que no haya en las mujeres, no haya mujeres impulsivas, pero hay más impulsividad en los hombres. Y eso lo vamos viendo cuando en el manejo alguien se cierra, una mujer puede enojarse y nada más decir algo, hacer alguna seña. Y los hombres generalmente dicen, a ver, lo voy a alcanzar y yo también me lo voy a cerrar. O sea, en esa impulsividad. Sin embargo, otra vez, aquí está el factor social y cultural. Sí está biológicamente más impulsivo el hombre, pero también se le ha entrenado desde muy pequeño para que responda con valentía, que no se deje, que si no, o sea, pues tiene que demostrar su hombría. Entonces, si el otro ya se le cerró y él no hizo nada, pues ¿cómo es posible que se esté dejando, ¿no? Tiene que ir. Esta impulsividad o esta forma de responder ante situaciones a veces nos trae problemas, sobre todo cuando es en una discusión hombre-mujer, porque ellas van a tardar más en tener una respuesta física. Ellas son muy buenas en el área de la comunicación y del lenguaje. Nosotros los hombres tenemos menos comunicación, nos cuesta más trabajo, nuestro sistema biológico, no tenemos tan desarrollado las áreas del lenguaje como las mujeres. Entonces, en este sentido, sí, ellas dicen, hablemos y escuchemos. No estoy diciendo, estamos justificando que el hombre reaccione así. No, 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 no. O sea, no, aquí no nos tenemos que confundir. Lo que estamos diciendo es que sí al hombre le cuesta más trabajo, pero indiscutiblemente hablar y escuchar, pues nos ayuda a resolver la mayor parte de nuestros problemas y de nuestras inconformidades.
Muy bien, y aquí hay otra pregunta interesante, creo yo, de Marlene Suárez, que saluda desde Nicaragua, como ya lo había comentado. Pregunta, ¿cómo un adulto podría superar estos tipos de abusos que sufrió en la niñez? Me imagino que podría estarnos preguntando si una persona sufrió abusos, golpes, etcétera, durante su infancia, se convierte en un problema, cuando es adulto, se convierte ya en un problema de salud mental al ser igual de agresivo o descomponer su vida social con sus acciones para tratar de resolver lo que vivió en la infancia. ¿Qué nos puedes opinar al respecto?
Es una pregunta difícil, porque en esa pregunta pueden haber muchísimas situaciones que lleven a esto. Es decir, puede ser que yo haya desarrollado una personalidad muy hostil y entonces, ¿por qué fueron hostil conmigo? Yo tuve una crianza hostil, entonces yo soy hostil de adulto. Entonces, ¿cómo voy a tratarlo? Pues bueno, hay que ver también qué tanto es esta hostilidad y qué tanto se afectó. O al contrario, a lo mejor a mí me dejó una situación de miedo. A lo mejor esta hostilidad que yo recibía y estos malos tratos que yo recibí en la infancia, a lo mejor me dejaron en una situación de miedo. Y entonces yo soy sumamente temeroso y respondo con miedo y con temor a las cosas. Y entonces, pues es completamente diferente al otro caso, ¿no? Y a lo mejor hay personas que la misma resiliencia que traen, puedan decir, fue una infancia difícil, pues dígame qué infancia no es difícil, ¿no? O sea, y no es que no lo haya sido, sino voy a estar hablando aquí que su resiliencia le permite visualizar las cosas de una manera diferente. Entonces aquí sí tendríamos que particularizar, pero hay una cosa muy importante. Muchas veces imaginamos que la vida de los demás ha sido mejor que la mía, y entonces eso me genera un sentimiento de frustración. Todos los niños recibían juguetes menos yo. Todos los niños, cuando salían de la escuela, las mamás los abrazaban y los besaban menos a mí. Todos los niños, siempre pienso que todos son felices menos yo. Siempre pienso, o sea, tendemos a generalizar, ¿no? Siempre pienso que el otro tuvo todo lo que yo deseaba, o los otros tuvieron todo lo que yo deseaba menos yo. Y eso genera frecuentemente mucho dolor.
Claro. Voy a tratar de darle salida a los comentarios que nos amablemente están haciendo llegar, que yo veo que son muy interesantes. Por ejemplo, Arla Hernández Prenda, ¿por qué los psiquiatras tienen la costumbre de llenar recetas sin explicar nada y decirte que con este medicamento mejorarás o te curarás? Muchas veces no ocurre.
Bueno, la pregunta que tendríamos que hacerle al psiquiatra es, ¿para qué me está dando el medicamento? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque a lo mejor él le está poniendo un nombre al problema. Y él dice, esta persona tiene depresión, se lo va a dar para la depresión, pero no está atendiendo, en el fondo, la causa de esa depresión. O sea, es decir, a lo mejor esta depresión está muy relacionada a problemas que yo tengo en mi vida familiar, y eso, pues por supuesto que no está atendiendo los problemas familiares, ni está explorando mis problemas familiares. Entonces, aquí la pregunta es, ¿para qué me va a recetar el medicamento? ¿No? Porque de acuerdo a ello, pues es que él tiene un objetivo que tiene que empatar con el objetivo del paciente.
Los psiquiatras que, bueno, por lo menos en la experiencia que yo tengo con nuestro departamento de psiquiatría y salud mental, es que están entrenados para justamente explicar al paciente, sea quien sea, cuál es el proceso que está llevando. Entonces, efectivamente, no es una cuestión general de que los psiquiatras te recetan sin explicar lo que es. Debe ser alguna experiencia que ha tenido la persona que nos está cuestionando. ¿Existe alguna página? Nos dice Octavio Hernández. ¿Existe alguna página donde los profesores puedan informarse para vincular la forma correcta a sus alumnos con problemas mentales? Esta me parece muy interesante de Octavio Hernández. ¿Existe alguna página donde los profesores puedan informarse para vincular de forma correcta a sus alumnos con problemas mentales?
No hay en este momento una sola página, vamos a decir así, que abarque todo esto que, por ejemplo, en nuestra facultad, Educación Médica está teniendo, bueno, hace los cursos para profesores y está en un apartado de bienestar que intenta esto, o sea, hacer llegar información a los profesores de estos problemas. La de Goce, a través del programa de tutorías, ha estado entrenando a sus tutores también para poder detectar y saber qué hacer en estos casos. Pero creo que estamos en camino en la construcción de estos recursos que son necesarios para los profesores y que porque muchas veces sus alumnos a los primeros que van a recurrir va a ser a ellos. Entonces, ojalá pronto tengamos una en la universidad completa para que sea una buena herramienta para nuestros profesores.
Muchas gracias. Doctor, ¿qué opinión le merece el comentario del secretario de Salud en el sentido de que las enfermedades mentales se pueden atender en la familia?
Yo creo que es un decir que la enfermedad se puede atender en la familia. Yo no conozco bien la declaración que hizo el doctor, pero vamos a pensar que si uno lo ve así, pues indiscutiblemente la familia nos puede dar apoyo y que el apoyo es muy importante para la atención de del trastorno mental, pero definitivamente pues sí, se tiene que tener una valoración por especialistas y un tratamiento por especialistas. A veces, yo les decía que en conjunto generalmente es como se tienen que atender las enfermedades mentales, el psiquiatra, la psicóloga clínica, el psicólogo clínico y el trabajador social, entre otros profesionales que pueden estar alrededor de la atención de la salud mental. Son problemas complejos. Entonces, siempre vamos a requerir el apoyo de la familia, indiscutiblemente, pero no podemos decir que en la familia se van a resolver solo los problemas.
Claro, cuando uno está enfermo de alguna otra cosa, no de una enfermedad mental, acude con los especialistas, con los que saben, con las personas que finalmente nos pueden orientar. Va a dar lo mismo exactamente, en mi opinión, que si uno siente que algún familiar o uno mismo tiene una enfermedad mental, y esto no quiere decir que esté uno sencillamente loco, ¿verdad? Simplemente es una enfermedad mental que puede ser depresión, tan sencillo como tener una depresión que puede ser severa o puede ser leve, pero hay que acudir con quien sabe de esto para que nos oriente. A ver, ¿qué pasa con aquellos hombres que tienen miedo de expresar sus problemas? ¿Qué riesgo corren de vivir en silencio esto? Y quizás me voy con los hombres que ya entramos a otra edad, doctor. Hemos hablado mucho de los jóvenes, pero ¿qué pasa con los hombres que de alguna manera ya están por dejar el trabajo, que digamos ya no pueden hacer ciertas actividades por su misma edad? ¿También tendemos a tener ciertas enfermedades mentales o es diferente en los hombres que ya tenemos algunos años de recorrido?
Lo primero que es que hay que enseñarnos, ¿no? O sea, tenemos que aprender a qué nos estamos refiriendo con estos trastornos mentales o estos problemas mentales. Y esto es muy importante porque si a lo mejor hemos vivido con ellos y los vivimos como parte de nuestra vida. Yo siempre he sido así. Y si siempre he sido así, ¿por qué tengo que cambiar? Entonces, ahí, por supuesto que es una cuestión de acercar información, de concientizar en que estos problemas existen como enfermedades, como trastornos que requieren una atención y que existe tratamiento para ello, porque también es una situación que a veces la gente piensa que no existe tratamiento para ello, ¿no? Entonces, esta es una parte importante. Y uno puede padecer un trastorno mental a cualquier edad. Y eso es otra parte muy importante. Dependiendo del grupo de edad en el que yo me encuentre, es el riesgo para los trastornos mentales. Si yo estoy en la infancia, pues, y soy un niño, pues, por supuesto que puedo tener más frecuentemente un problema, tengo más riesgo para tener un problema de trastorno por déficit de atención, entre otros, ¿no? Pero que ya difícilmente si yo llego a los 70, saludable, me van a detectar un trastorno por déficit de atención. A lo mejor ahí lo que voy a manifestar son otros problemas y lo más seguro que sean problemas de depresión o de ansiedad o trastornos del sueño.
Tenemos aquí un comentario de Jesse Fuentes. El daño en el lóbulo temporal justifica el comportamiento agresivo en hombres, ya sea por traumatismos o desarrollo del cerebro en ambientes o sociedades patológicas.
Si pensamos en el justifica, es como si la persona lo hace propositivamente y entonces lo que pasa, estamos hablando que una enfermedad de estas, por ejemplo, esta epilepsia específicamente, un daño en el lóbulo temporal, las personas actúan de forma automática con agresividad cuando viene la descarga. no son conscientes de querer agredir, ¿no? O sea, el impulso que aparece ahí los lleva a la agresión. Entonces, en ese sentido, pues diríamos, ¿qué tanto una persona que no es consciente de esta agresión, pues es responsable? Y tendríamos que decir, pues es responsable de que tenga que recibir un tratamiento, indiscutiblemente. Si no se trata, por supuesto que uno tiene que decir, vas a estar dañando a los otros porque no te tratas, ¿no? Pero si viene producto de la descarga, es un problema, un dilema ético muy difícil.
Estamos cerrando nuestro programa. Yo quisiera preguntarte, doctor Guerrero, si tienes algún resumen final, algún comentario final, ya que el tiempo destinado a nuestro programa está concluyendo. Algo breve, por favor.
Los hombres también lloramos, los hombres también sufrimos. El asunto es que si no lloramos y no sufrimos cuando tenemos esa necesidad, es porque tenemos una barrera social que nos dijo no lo hagas porque vas a perder tu virilidad, vas a perder tu poder y nadie te va a querer así, ¿no? Entonces, quitemos estas barreras, son barreras que no nos ayudan a vivir una vida más plena.
Pues hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide de ustedes Alejandro Godoy. Agradecemos la participación, la brillante exposición del doctor Benjamín Guerrero López. Las y los esperamos. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la facultad, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. En la producción, Pamela Gómez, Samantha Cedeño, Erika Lamilla. Controles técnicos, Socorro Montes en Radio UNAM. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.